Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora arranca la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es una convocatoria con solo la presencia de dos mujeres en este Día Internacional de la Mujer. La portavoz Isabel Celá y la ministra de Trabajo Magdalena Valerio, que van a explicar el nuevo decreto que toca hoy del Gobierno, los viernes sociales. Se abrimos ya líneas con el Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
Sí, la reunión gubernamental y la rueda de prensa son hoy las únicas actividades institucionales programadas para el Gobierno con motivo de este Día Internacional de la Mujer. A pesar del especial lugar que ocupa esta fecha para el socialismo, el Ejecutivo en ningún caso renuncia a usar la más potente arma de la que sigue disponiendo, el BOE, para impulsar su agenda social, que hoy incluye como medidas estrella el subsidio para parados mayores de 52 años, el control del horario laboral o la prestación por hijo a cargo. Así como los decretos del pasado viernes apelaron a los más jóvenes y a las mujeres, en esta ocasión están puestas las miradas en los desempleados de larga duración y en familias en situación de pobreza. En los próximos minutos arranca esa rueda de prensa hoy a cargo de las ministras portavoz y de Trabajo.
Y en este Día Internacional de la Mujer seguimos descubriendo historias de mujeres que construyen en positivo. Ana Pastor es la presidenta del Congreso de los Diputados, Laura Tón.
Sí, Ana Pastor asegura que siempre se ha sentido respetada por sus colaboradores y por sus superiores. No lamenta haber renunciado voluntariamente a cosas por dedicar su vida a la política.
Hombre, creo que no es pedir mucho si digo que ese espíritu del pacto contra la violencia de género se extienda a todas las políticas de mujeres. Hay igualdad legal, como sabe muy bien, pero falta todavía la igualdad real. Pero realmente nosotras somos unas privilegiadas. Quien tiene problemas es una mujer que no tiene un empleo, que tiene hijos, que no tiene una guardería cerca, que tiene menos recursos.
La entrevista completa la encuentras en cope.es.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Durante todo el día nos estamos ocupando en COPE de este 8 de marzo, el Día de la Mujer. Son muchos los actos, las concentraciones que se celebran. Las empresas, bancos como el Santander, están haciendo los deberes para acabar con la desigualdad, según le ha dicho a Herrera su consejero delegado en España, Rami Abukair.
Y en el Santander nos queda, como la sociedad en general, todavía mucho recorrido, ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo, yo creo que es relevante. Nosotros tenemos en España 13 direcciones territoriales y una dirección territorial engloba entre 1.000 o 3.000 personas. Al frente tenemos a 13 personas, 7 son mujeres. Yo creo que los hechos son los que realmente hablan, ¿no?
Y esto se demuestra andando.
Exactamente.
Seguimos pendientes también de Venezuela. El apagón total que afecta a prácticamente todo el país se prolonga ya durante 15 horas. Según el régimen de Maduro, la incidencia se iba a solucionar en 3 horas. Llevan 15. La corresponsal de la cadena COPE en Caracas, Alicia Hernández, informa de que la comunicación es deficiente o nula. Lo poco que es habitual o lo mucho que hubiera en las neveras de Venezuela comienza a perderse. Maduro no asume ninguna responsabilidad y culpa del apagón a la guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense. Y la Audiencia Nacional ha confirmado 2 multas impuestas a la Asamblea Nacional Catalana. En total deberá poner 240.000 euros. Es una de las entidades que más fondos públicos recibe de la Generalitat. Y la condena es por vulnerar cuestiones relacionadas con la protección de datos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el banquillo del Real Madrid es el centro de atracción y de atención, Munilla.
Sí, se busca entrenador para proyecto nuevo. Son días convulsos de 1.000 reuniones, de 1.000 llamadas, pero el club se está jugando a la vez estar el año que viene en la Liga de Campeones. La pregunta, Melchor Ruiz, es ¿cuál es a esta hora la situación del banquillo blanco?
Bueno, pues a estas horas, cuando termina el entrenamiento del Real Madrid, no hay ninguna novedad respecto al banquillo del conjunto blanco. La idea es, como contábamos anoche en el partidazo, que Santiago Solari se siente en Valladolid el domingo, mientras que el club sigue buscando sustituto para el nuevo proyecto. Un sustituto que de momento, al menos de forma inmediata, no va a ser Mourinho, ya que su representante Jorge Méndez negaba anoche al partidazo esta posibilidad, ya que afirmaba no haber recibido ninguna llamada del Real Madrid.
El partidazo contó anoche el enfrentamiento entre Florentino Pérez y Sergio Ramos después del partido ante el Ajax, y también la charla de Ramos ayer a la plantilla exigiendo respeto a Solari y compromiso hasta el final de la liga, con la frase: el que no esté comprometido, que se borre y no juegue. En el Atlético de Madrid, Godín se ha retirado del entrenamiento con un fuerte golpe en el muslo, y recordamos que la jornada de liga se abre hoy a las 9 con el partido Athletic de Bilbao Español.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Bueno, te vamos a hablar ahora mismo en Mediodía Cope de un experimento que, sin duda, no deja indiferente. Y verás cómo no lo va a hacer. Imagínate, liberar una corriente eléctrica al cerebro para remitir los impulsos violentos en presos conflictivos. Así de primeras, pues esto suena un poco a experimento de película, de ciencia ficción. Pero esta investigación es real, se está desarrollando en España, en las cárceles de Huelva y Córdoba, y se está haciendo desde el año 2016, y hasta ahora los primeros resultados están siendo positivos, Antonio.
No es una cuestión menor, y ahí están los datos de conflictividad en las prisiones que nos vienen difundiendo y nos vienen entregando los funcionarios. Bueno, este proyecto empiezan primero seleccionando con un cuestionario a los participantes. Los reclusos deben responder a preguntas de verdadero o falso, a cuestiones como si se me provoca lo suficiente cuando golpear a otra persona. Después les colocan unos electrodos en la cabeza y durante media hora se les transmite corriente eléctrica, ¿vale? Esta es la clave, la corriente eléctrica para estimular esa parte del cerebro y ver cómo avanzan en el nivel de agresividad. Así, durante 3 días de sesiones.
Bueno, los reclusos se apuntaban a este experimento de manera voluntaria y volvían luego a responder a las preguntas y se veían esas mejoras en cuanto a su reacción, en cuanto a su agresividad. Bueno, para poner un poco en orden todo esto, está con nosotros Raquel Martín. Ella es psicóloga y forma parte del equipo que lo está llevando a cabo. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente este experimento?
Básicamente consiste en una técnica de estimulación cerebral, que es una estimulación transcraneal con corriente directa. El objetivo principal que nuestro estudio tiene, pues bueno, es poder investigar y concretar cuál es la zona del cerebro relacionada con el comportamiento agresivo en el ser humano. Y bueno, existen poquitos estudios sobre este tema. Algunos de ellos abordan que el tema de la agresividad está relacionada con la corteza prefrontal. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros decidimos que si uníamos esta técnica de estimulación cerebral junto con este desconocimiento que a día de hoy existe sobre esa zona del cerebro, pues podríamos investigar y poder llegar a un punto más concreto de funcionamiento cerebral.
Bueno, a mí me dicen lo de la estimulación cerebral y digo, venga, bien. Pero ya me hablas de corrientes directas y ya me pongo un poquito inquieto. Imagino que os harán muchas preguntas, ¿no? Los pacientes, los internos de las cárceles y sobre todo si hay riesgo en este tratamiento.
No hay. Es una técnica de estimulación no invasiva.
¿Ellos qué os preguntan? ¿Qué preguntas os hacen?
Bueno, pues nada, lo primero eso, que si es dañino, que si tiene algún tipo de consecuencia. No tiene ningún tipo de consecuencia, es completamente invasiva. Incluso hay evidencia científica que aseguran, bueno, pues que esta técnica de estimulación tiene bastante resultados significativos en otros tipos de intervenciones, con depresión, ansiedad y otras más. Lo único que, bueno, que está en estudio a día de hoy, que lo ideal sería, bueno, pues que se llegue a regular su uso.
Bueno, entonces se trata de localizar la parte del cerebro desde donde sale esa violencia, por así decirlo, y a través de pequeñas descargas eléctricas intentar remitir, ¿no?, esos impulsos. Raquel, ¿cómo son los pacientes que se han sometido, esos internos? ¿Qué perfil? ¿Vale cualquiera o es un perfil más concreto?
Te comento un poquito así en general.
Sí.
Nosotros al principio, bueno, acudíamos a cada uno de los módulos de los centros penitenciarios para que ellos de manera voluntaria pues se pudieran apuntar a un estudio. Ellos no sabían muy bien cuál era el objetivo y demás, puesto que si no podría perjudicar los resultados. Y bueno, ellos se apuntaban de manera voluntaria y una vez ya apuntados, pues nosotros hacíamos una selección. A través de este listado pues realizábamos entrevistas individualizadas con cada uno de ellos y bueno, además de que había una serie de criterios de exclusión, entre ellos que no tomaran ningún fármaco, pues también estábamos buscando un perfil de personas que tuvieran tendencia a actuar de manera violenta o que los actos delictivos por los cuales estuvieran en prisión pues estuvieran relacionados con conducta agresiva. Uh-huh. Entre ellos, bueno, pues tuvimos a personas con homicidio, asesinato, robo con violencia, violencia de género, entre otros.
Estamos hablando con Raquel Martín, psicóloga que forma parte del equipo que está desarrollando este proyecto novedoso en varias cárceles españolas con el objetivo de reducir los impulsos violentos en los presos más conflictivos. Como decimos, el proyecto se está desarrollando desde el año 2016. ¿Veis esa mejoría en los pacientes, en los internos más violentos? ¿Cómo han respondido después de estas estimulaciones?
Sí, he de decir que, bueno, que como es una investigación a día de hoy, los resultados solamente sostienen durante unos minutos después de la estimulación. O sea, no es un cambio permanente que se provoca en el cerebro del sujeto. Uh-huh. Sí es verdad que nosotros la agresividad no la podíamos medir de otra manera, más que de una manera autoinformada. Y bueno, previamente a la estimulación le realizábamos un cuestionario de agresividad y posteriormente, a los 3 días consecutivos de estimulación, sí notábamos que habían diferencias en las puntuaciones en este cuestionario. El cuestionario abarcaba, bueno, pues preguntas desde que si se le provoca, ellos podrían llegar a golpear a una persona fácilmente, o que en muchas ocasiones, en momentos, se sienten como un barril de pólvora a punto de estallar, como que son personas con tendencia a sentirse irritable o un poco agresivo.
Bueno, o sea, que el efecto es un poco inmediato, ¿no? Pero no es algo que se mantenga, claro, en el tiempo. Supongo que de ahí el tema de la técnica invasiva, ¿no? Que no es una cosa que cambie efectivamente la estructura del cerebro. Raquel, hicisteis el experimento, lo estáis haciendo con presos a los que sometéis a esas descargas reales y luego a otro grupo de presos a los que les hacéis una especie de descargas placebo. ¿Esto cómo es?
Claro, bueno, hay dos grupos y uno de ellos recibe la verdadera estimulación. Ellos no saben si verdaderamente están recibiendo estimulación o no, y otro grupo que no la recibe. Bueno, pues para saber si realmente los cambios que estamos obteniendo en estas puntuaciones vienen como consecuencia de esta técnica de estimulación cerebral.
Uh-huh.
El comportamiento agresivo realmente, a día de hoy, los poquitos estudios que existen se relacionan con que hay una baja actividad de esa zona, y nosotros estimulándola, pues se incrementa esa actividad. Al incrementarse esa actividad cerebral, pues la persona actuaría de manera más pacífica y tranquila. Eso fue lo que nosotros hicimos. Uh-huh.
Bueno, es un proyecto muy interesante, Marta, porque vemos, sí. Ya sabes que cuando hablamos muchas veces con los funcionarios de prisiones, precisamente uno de los problemas existe en esa conflictividad de determinados internos, de determinados presos, y de lo que se trata con este proyecto es precisamente reducir esos impulsos violentos de los presos más conflictivos. Bueno, Raquel, Martín, como decimos, es un estudio, es un proyecto que está todavía en una fase, dijéramos, preliminar, ¿no? Que tiene todavía un desarrollo por delante y vamos a estar muy muy pendientes de cómo avanza. Gracias por atendernos en este Mediodía Cope, Raquel.
A ustedes.
Hasta luego, Raquel.
Hasta luego.
Ahora nos vamos a ir directamente hasta Londres. Vamos a hablar de David Martínez. Él tenía 26 años. Como cualquier chico de su edad, quería aprender idiomas, experimentar, salir fuera. Y con esa idea, pues se marcha a Londres, como hemos hecho muchos, ¿no? Seguro que si tú nos estás escuchando, a lo mejor tu hijo, tu hermano, un amigo, pues está en esta situación. Es de lo más normal. El chico era de Valladolid, estudió en un instituto de la zona, el Julián Marías. Allí hizo un ciclo de formación, un ciclo formativo. La fatal historia terminó hace apenas unos días. A David Martínez le golpean en la cabeza, le asestan varias cuchilladas que acaban con su vida en tan solo 40 minutos después de empezar a recibir atención sanitaria.
Bueno, es un tema que todavía está muy confuso porque no se conocen muchos detalles de la operación. Scotland Yard ha revelado que David pudo andar incluso un poco pidiendo ayuda antes de caerse desplomado en plena calle. Lo que sí descartan desde Scotland Yard es que este asesinato tenga relación con esos ataques de bandas callejeras que os venimos informando aquí en la cadena COPE y que tienen a Londres en estado de shock, porque llevan decenas de apuñalados. Bueno, una joven llamada Jodie Yesney, de 17 años, falleció este fin de semana, asesinada con un cuchillo. En total son 24. El número de fallecidos en lo que va de año, y solo es marzo con ataques de este tipo, ¿no?
Eso, y adolescentes, son como 65 adolescentes asesinados en Londres en los últimos 3 años. Bueno, es una situación preocupante. Esta oleada de ataques ha puesto a la sociedad londinense en un estado de inquietud permanente. Ataques con cuchillo, pero vamos a hablar del caso de David Martínez con nuestro corresponsal, Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de momento, ¿qué se sabe de este chico que ha trascendido?
Bueno, se sabe bastante poco porque lo acabáis de decir. Scotland Yard no ha dado muchos detalles porque mantiene la investigación abierta, dice. De hecho, todavía no se ha hecho el estudio post-morte, no se ha hecho la autopsia. Estamos esperando, se supone que tiene que ser en las próximas horas o como mucho en los próximos días. Y lo que se sabe es eso, ¿no? Que la policía sigue buscando, pide ayuda a la ciudadanía para encontrar al asesino o los asesinos. Se calcula que serían dos del joven español David Martínez, de 26 años, que murió, como hemos contado, el miércoles en Londres. Un joven que nació en Bogotá. Bogotá, en Colombia, que vivió durante años en Valladolid y que tiene la doble nacionalidad, así lo apunta el Norte de Castilla, un periódico español, porque aquí ya te digo, Scotland Yard no está dando datos, dice que no quiere aportar nada porque la división de crímenes y de homicidios está llevando el caso y está investigando y todavía no hay ni detenidos ni sospechosos. Entonces, lo que sabemos es eso, ¿no? Cómo murió, que murió en una casa en el barrio de Leyton y que andó e intentó huir hacia la calle donde se desplomó finalmente, donde llegó la ambulancia y donde no pudo hacer nada por su vida. Y como decíais antes también, no lo relaciona con un asunto de banda, sino que dice que conocería al su atacante o a sus atacantes, y lo poco que sabemos también es por las fuentes españolas, por ese periódico Norte de Castilla, que citan aquí los tabloides británicos y que dicen que este español, este colombiano de doble nacionalidad, vivía aquí en Londres.
O sea, la poca información que aportan los tabloides británicos es la información que les llega del periódico de Castilla y León, el Norte de Castilla, del periódico de Valladolid. Nos dices que ese extremo sí está confirmado y es que la policía descarta, Iván, de que se trate de la misma oleada de asesinatos con cuchillo que atemorizan a la sociedad londinense y que tú nos vienes contando en los últimos días.
Eso es lo que sí que ha confirmado, y que las primeras indagaciones, dice la policía, apuntan a eso. Hablan de que seguramente todos los casos, todos los datos apuntan a que conocería a su atacante, y sí, no formaría parte, por eso lo está llevando el caso la comisión de asesinatos y de homicidios de la policía británica. No formaría parte de esa oleada de asesinatos, que por cierto son 25, porque ayer por la tarde hubo otro. West Kensington, otra joven apuñalada, y es que es lo que decíais, las cifras: 65 adolescentes en los últimos 3 años, homicidios con arma blanca en Inglaterra y Gales, 285 entre marzo de 2017 y marzo de 2018, la cifra más alta desde que se tienen datos, y no para, y la policía pide más recursos.
Es que si tú esas cifras extrapolas, Iván, a una ciudad como Madrid, es decir, pues estaríamos igualmente escandalizados. Se han puesto ya en marcha protocolos, ¿no?
Sí, se han puesto en marcha protocolos. Lo que pasa es que el gobierno y la policía están chocando, sobre todo en el número de efectivos y en los recursos que unos piden y otros por ahora no pueden dar. De hecho, el gran dato, la gran cifra que está causando la división y una polvareda política, la verdad, bastante grande, es esos 20.000 policías menos que están en las calles de Londres, en las calles de Reino Unido, por los recortes gubernamentales de los últimos años. La policía pide más. El gobierno dice que ha llevado a cabo varios métodos en escuelas, varios programas para intentar concienciar a los jóvenes de no unirse a estas pandillas, a estas bandas callejeras que están proliferando en los últimos años, y la policía dice que eso no está sirviendo para nada y que lo que necesita son más efectivos en las calles. Entonces, hacia eso apunta todo lo que se supone que el gobierno tiene que hacer.
Pues como decimos, Scotland Yard desvincula la muerte de David Martínez, de doble nacionalidad, española colombiana, que vivía en Valladolid y que ha sido asesinado de manera misteriosa, todavía sin conocer la identidad de los agresores, y con muchos detalles de esta investigación todavía abiertos. Corresponsal Iván Alonso, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Iván.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Este 8 de marzo está siendo una jornada de concentraciones, de manifestaciones para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. La gran mayoría de estos actos están manejados por los grupos de izquierda. Un dato: Pablo Casado tenía un acto hoy en Castellón. Allí, colectivos feministas radicales le han recibido al grito de «Casado, yo te hubiera abortado». Este es el espíritu de algunas de esas marchas. De momento, el gobierno no ha ofrecido ningún dato oficial sobre la incidencia de la huelga convocada para celebrar este Día Internacional de la Mujer. El único acto convocado por el gobierno es la reunión habitual del Consejo de Ministros. A esta hora comparece la portavoz del gobierno, Isabel Celá. Es uno de esos viernes sociales, que dice Pedro Sánchez, o de viernes electoralistas, que contesta a la oposición. El Ejecutivo ha aprobado hoy el subsidio para parados de 52 años y el registro horario de la jornada laboral. Desde el gobierno dicen que quieren controlar que se pagan las horas extra. En cambio, desde algunas empresas denuncian que supone una intervención más. Y seguimos pendientes de Venezuela. El apagón total que afecta a prácticamente todo el país se prolonga ya durante 15 horas. Según el régimen de Maduro, la incidencia se iba a solucionar en 3 horas. Maduro no asume ninguna irresponsabilidad, culpa del apagón a la guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense, más de lo mismo. En Herrera en COPE le ha contestado el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva.
Ahí tenemos información desde hace tiempo que hay un problema muy grave con el mantenimiento general de las infraestructuras, ¿no?, y de los servicios básicos en el país, que exigen una inversión y existen exigen, digamos, un cuidado profesional, y parece ser que hay un gran déficit en ese tema, ¿no?, en el país, ¿no?
Hoy es 8 de marzo, eso seguro que ya lo sabes, y vamos a preguntar a los oyentes de Mediodía Cope por esto, pero no solamente a las mujeres, a todos. Hoy es el día de reivindicar que aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer. Y por eso te preguntamos a ti en Mediodía Cope, ¿qué mujer ha sido ejemplar para ti? ¿De quién has aprendido más? ¿Hay alguien que ha sido tu ejemplo?
Abordamos este Día Internacional de la Mujer en positivo. A mí, si me preguntas, lo tengo clarísimo.
Yo creo que será
de la
misma,
mujer
pero
que más ha aprendido es mi madre. Pero estamos también preguntándote a ti, que nos escuchas en este Mediodía Cope. Como siempre, nos puedes mandar tu opinión al WhatsApp del programa, que es ese 637-230000. Ahí mandáis las notas de voz. En el Día Internacional de la Mujer te estamos preguntando qué mujer ha sido ejemplar para ti. ¿De quién has aprendido más? Nos contestas, nos lo cuentas en el 637-230000, WhatsApp de Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado.
Bueno, ahora te vamos a invitar a mirar al cielo. La verdad es que cada vez, Antonio, es más difícil ver las estrellas, la contaminación lumínica lo pone cada vez más difícil, pero todavía
pueblo. Yo te llevo un día a mi pueblo, a ver si ves las estrellas o no las ves.
Bueno, hay partes, claro, en las que puedes alejarte un poquito de la ciudad y admirar ese maravilloso espectáculo que nos regala el cosmos, el poder ver las estrellas.
Y si te digo que puedes escuchar cómo suena ese espectáculo.
Pues mira, yo no me lo creo, porque en el espacio el sonido es que es imposible, el medio no es lo suficientemente elástico como para permitir que se transmita el sonido, así explicándolo de manera muy sencilla y un poco en el argot periodístico.
Pues ya te digo yo que sí, que podemos escuchar cómo suenan las estrellas. Bueno, esta es la banda sonora del espacio, la ha compuesto la NASA. Y te vas a preguntar cómo. Pues traduciendo a sonidos una de las imágenes que envía el telescopio espacial Hubble. Los sonidos de graves a agudos van oscilando en función de la posición de las estrellas. Cuanto más bajas están en la imagen, más graves suenan. Y cuanto más arriba, más agudas. Las galaxias y estrellas compactas generan tonos cortos y claros, mientras que las galaxias en expansión emiten notas más largas, que cambian de tono. Como una partitura musical, vamos. Bueno, que esta es una forma de escuchar cómo suenan las estrellas, Marta.
Bueno, la banda sonora del espacio desarrollada por la NASA. Qué cosas, ¿eh?